ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Sin dudas, mis amigas y mis amigos, la familia es la institución, la organización, la célula fundamental de la sociedad. Y también debemos reconocer que es la más atacada, la más bombardeada en estos tiempos en procura de su destrucción o fragmentación. ¿Es así, Salvador? ¿Se está atacando a la familia de esta manera?
Se está atacando brutalmente a la familia nuclear y se la está destruyendo. El liberalismo está tratando de crear algo así como un socialismo con respecto a la familia y al hogar, ¿no? Donde los padres son aislados de sus hijos, son incomunicados entre ellos, atomizados, ¿no? Chesterton, que fue un pensador inglés agudísimo, profundo, su enfoque cristiano en muchos casos es irreprochable. Él dice en uno de sus ensayos que el triángulo de padre, madre, hijo es un triángulo indestructible. Es decir, que hay una sociedad que se forma allí entre padre, madre e hijo que no la puede destruir nadie. Pero él dice, pero puede destruir a las sociedades que las menosprecian. Es decir, que es indestructible, pero si uno menosprecia esto, es una bomba de tiempo.
Un llamado de atención, ¿no?
Ese triángulo sacude después los cimientos de la sociedad porque la sociedad se cimenta en ese triángulo, ¿no es cierto? Está fundamentado en ese triángulo. Es que nosotros tenemos que entender que la familia no es un invento humano. Los seres humanos inventamos bancos para guardar dinero, clubes de fútbol para divertirnos, teatros para pensar o para no sé qué, aeropuertos y para volar, pero no inventamos la familia. La familia es una creación de Dios, se origina en Dios. Y la familia es un fenómeno complejo donde se une lo biológico, lo afectivo, lo espiritual y se genera la nueva camada de hombres y mujeres de la sociedad. Por lo tanto, la familia tiene mandatos bien explícitos en la Biblia.
No tiene nada que ver esas opiniones que se escuchan, que la familia es un invento de la sociedad burguesa y todo ese tipo de cosas.
Para nada, la familia nuclear, en primer lugar, al principio de la Biblia se habla de, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Habría que preguntarles a los que hablan de sociedad burguesa, cómo era la sociedad burguesa primitiva que siempre tenía el triángulo este, ¿no? Casi siempre esas son opiniones influenciadas por la ideología, claro, y que tienen muy poco que ver con el análisis serio de la realidad. Pero además el matrimonio y la familia es una inclinación natural del corazón en el hombre. Hay una ley de Dios, pero ninguno dice porque Dios lo mandó, me voy a casar, etcétera, etcétera. Sino que surge del corazón del hombre que busca a su pareja, procrea y por eso se da en todos los pueblos. Y esto es importante porque la familia nuclear, eso de padre, madre, hijos bajo la autoridad paterna, se da en la mayoría de los pueblos y civilizaciones. No es un asunto de Occidente, ni la burguesía.
Así que,
¿no?,
tanto sea en Oriente, África, o sí, Europa, sí, o Latinoamérica, es lo mismo.
Se da la familia nuclear, ¿no? Las manifestaciones de perversión de la familia, como puede ser la poligamia, o la homosexualidad, o el transvestismo, son características de la decadencia. Y en todas las sociedades, en los momentos de decadencia, entraron estas cosas, ¿no es cierto?, para socavar a la sociedad. Quiere decir que todas estas cosas, como la poligamia y todas la homosexualidad, deben ser entendidas como ataques directos a la familia. Es decir, son condenadas abiertamente en la ley mosaica y en las cartas apostólicas, especialmente en Romanos y en Corintios, ¿no? Son condenados abiertamente porque son abiertos ataques a la familia. Sin embargo, cada vez los medios están promoviendo más estos modelos y proclaman una engañosa libertad, ¿no? Porque esto es decadencia y sin embargo se lo proclama como si fuera libertad. Es la confusión de toda civilización que declina. rompe los límites y cae en la decadencia y confunde esto con el progresismo. Hay que tener muchísimo cuidado de no confundir progresismo con decadencia, ¿no?
Y hoy se rompe constantemente. Hay montones de propuestas de formar familias de otras maneras que no es esta que tú estás hablando.
No, claro. Además, los medios son muy poderosos en proclamar la decadencia de los países del primer mundo, llevarlas al tercer mundo. El asunto es que sepamos conceptualizar bien las cosas. No es que las sociedades estas son más evolucionadas y progresistas, sino que por el contrario, son más decadentes y perniciosas en las cosas que traen. Entonces esa decadencia en alguna forma nos afecta. ¿Por qué tenemos que atacar las familias, destruir la sociedad, como decía Chesterton? Porque en las familias se forman las personas. Y eso es importante porque los individuos, como decimos a veces, engendran individuos.
Claro.
Esta palabra es casi despectiva usada para un hombre. Individuo que no se puede dividir, ¿no? Eso que no está dividido. Pero la persona es otra cosa. Entonces, yo veo una sociedad donde dos individuos pueden unirse sexualmente y pueden generar otro individuo. Otro individuo paria, desubicado, deshumanizado, otro individuo, nada más. Pero para que realmente la familia engendre una persona, entonces tengo que entender que la familia tiene que funcionar como una célula social. Uh-huh. Y cuando nosotros vamos a la definición biológica de célula, célula dicen los libros que es la unidad anatómica y fisiológica de la vida. Y podemos decir que la célula, la familia, como célula social, es la unidad anatómica y fisiológica de la sociedad. Mm. Es decir, que es la unidad básica que sobre la cual se cimenta la sociedad, es el fundamento. La sociedad vive y se mueve de acuerdo a cómo funcionan esas pequeñas unidades funcionales que se llaman células. Cuando las células empiezan a no responder en el cuerpo humano al código y empiezan a multiplicarse fuera de los códigos del cuerpo, ¿no es cierto? Entonces decimos cáncer. Han perdido el código. Y yo creo que lo que le está pasando a nuestra sociedad es que tiene un cáncer, que hay células que no responden a los códigos para los cuales fueron hechas y entonces se multiplican de acuerdo a sus propios principios ajena a lo que le pasa al cuerpo social. Y llega un momento que envenenan al cuerpo social. Y esto, por eso, las instituciones educan, pero la familia es la que hace personas, porque allí tenemos personas que se encuentran con personas.
Ahí es donde están los valores, ¿no?
Nunca la escuela ha podido poner un valor que nos puso la familia primero. Lo puede reforzar, pero no lo puede poner. No lo puede poner. El que lo pone es el padre, es la madre, es el hogar el que está poniendo los valores. Ahora, nosotros tenemos acá, y me voy a referir nuevamente a Jaime Barilco, de quien hemos hablado en programas anteriores. Jaime Barilco tiene una obra muy interesante que se llama El miedo a los hijos. Y él dice que en nuestra sociedad hay miedo a educar, hay miedo a los hijos, no se atreven a educar. Jaime Barilco dice que en esta sociedad hemos perdido tanto el rumbo que los padres parecen pedirle a los hijos que los eduquen, ¿no? Porque como no quieren estar desactualizados, en vez de poner normas, le preguntan a los hijos
qué,
¿no?,
le gusta hacer,
qué le gusta hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado, tenemos a algunos padres que dicen, bueno, yo también lo hice, ¿no? Y creen que, y justamente por eso dicen, no puedo prohibírselo, porque yo también a su edad lo hice. Ahora, esta es otra de las formas de estupidez que tiene la sociedad nuestra. Si uno, cuando ha sido joven, por ejemplo, si una persona ha tomado droga, o se ha alcoholizado, o ha sido delincuente, y se ha dado cuenta que ese camino es malo, ahora cría a sus hijos, y sus hijos se alcoholizan, o toman droga, o son delincuentes, ¿no tiene autoridad para reprenderlo porque también lo hizo?
Claro.
Es decir, el hombre acumula experiencia, y muchas cosas que nosotros hicimos y que estaban mal, se las prohibimos a nuestros hijos directamente porque sabemos que es malo. Es decir, de ninguna manera podemos pensar, porque yo lo hice, pero existe esa mentalidad en los padres de hoy. En no poner límites, incluso tomar la falta de límites que ellos tuvieron en algunas oportunidades que le hicieron mal, trasladarla a los hijos.
Es una especie, ¿no?, de remordimiento, ¿no? Un poco falta de autoridad moral para poder hacerlo.
Sí, sí, sienten esa falta de autoridad moral. Tal vez la sociedad los esté vaciando de autoridad moral, ¿no? Uno sube a un medio de transporte y ve un jovencito que viene con sus libros. Está sentado, tiene todos sus libros, está estudiando, es un hombre que se está llenando la cabeza. Sube una mujer encinta y de pronto el jovencito no le cede el asiento. Entonces uno se da cuenta que ese jovencito está siendo instruido, pero no está siendo educado.
Claro.
¿No? Le están llenando la cabeza de libros, pero socialmente lo están deformando, porque él tiene que tener esa sensibilidad. Y esa falta de sensibilidad, tiene su origen en la familia, en que no hay allí un elemento que se lo ha enseñado.
Ni siquiera se molesta en preguntar. El otro día me pasó justamente eso y tuvimos que tocarle el hombro al muchachito que ocupaba el asiento, teóricamente maternal, en el medio de transporte colectivo, para que lo dejara sentar.
Sí. Es tremendo, ¿no? Porque uno piensa que ese chico que está haciendo eso, ese muchachito que hace eso, no es el resultado también de un hogar, de una familia, de la formación que ha recibido, de la educación que ha recibido. Es verdad que a veces son rebeldes y a lo mejor hay padres mal educados, bien educados y hijos mal aprendidos, ¿no es cierto?, que quieren darle... Pero la mayoría no es así, la mayoría no les ha dado esos valores a los hijos.
Sí, porque algunos los ve y parecía que no les afecta que eso esté pasando, ¿no? O sea, que no hay una distinción de lo que está bien y lo que está mal en muchos casos.
Cuando hace, no sé, yo tengo 55 años, pero hace 40 años, cuando yo era adolescente, era interesante que nos fijábamos muy bien cuando subía una señora para ceder el asiento, porque si no lo cedíamos, siempre había una persona mayor que nos lo iba a hacer notar. Y era un papelón terrible, ¿no? Una vergüenza delante de la gente eso, ¿no? Porque nos hacían notar que nos habíamos equivocado. Entonces prestábamos atención, porque en nuestra sociedad se respetaba eso. Qué lástima que las generaciones de hoy no respeten eso, que es elemental. Y esto, con esto no quiero decir que todo tiempo pasado fue mejor, ¿eh? Creo que había muchas cosas malas y en definitiva si hoy las cosas van mal es porque algo se sembró mal también en el pasado. Pero creo que hay cosas que son rescatables, ¿no? Y como el Quijote, a veces hay que salir a buscar lo que se está perdiendo por los caminos, ¿no? Es interesante porque en el año 1973 le entregaron el premio Nobel a Conrad Lorenz, un etólogo, ¿no? Él estudiaba los gansos.
A ver, interesante.
Y una de las cosas que le preocupaba, cosa extraña, no solamente a un etólogo se le puede ocurrir eso, es cómo abren el cascarón los gansos al nacer.
Ah, sí.
Es decir, ¿cómo puede el ganso que está dentro del huevo tener la fuerza y el impulso para con el pico romper el cascarón de adentro hacia afuera? Es todo un tema, ¿no es cierto? No. Es tema para etólogos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Es una curiosidad. Entonces puso 20 huevos empollados y 10 los sacó para analizar. Y se quedó observando a uno, porque en definitiva el único medio que tenía era la observación. Entonces dice que el gansito, desde adentro, golpeó el cascarón, lo rompió y empezó a salir, él le ayudó a desempolvarse las plumas con ese polvillo que tiene y lanzó el saludo de los gansos, el gansito, ¿no? Y entonces dice que él lo estaba mirando y lo veía y estaba asombrado. Dice, nadie creería que lo hace por primera vez, ¿no?
Claro.
Porque responde a un instinto que viene grabado en ellos. Y de pronto el gansito clava un ojo en él, ¿no? En Lorenz. Lo mira y entonces él lo tomó al gansito y lo puso debajo de la gansa, ¿no? Es decir, ya la parte de observación estaba concluida. Y entonces el gansito, él se aleja y el gansito empieza a hacer bi, 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 que es el sonido que hacen los gansitos, ¿no?, en ese momento. Y la madre, cuando escucha esto, la gansa, le contesta el lenguaje de los gansos, así, gan, 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 como para contestarle lo que el gansito dice. Pero el gansito se escapa llorando.
Ah, sí.
Se escapa llorando y sale disparando. ¿Y a dónde va? Va detrás de Lorenz.
Ah, sí.
Entonces Lorenz dice que tomó al gansito este y lo volvió a poner debajo de la madre. Y se vuelve a dar el mismo cuadro. Se va, el gansito empieza a vivir, que es el llamado, sonido, como él dice, ¿dónde estás? La pregunta, ¿dónde estás? La gansa contesta y nada, y él sale corriendo detrás de Lorenz. Entonces Lorenz se da cuenta que algo ha pasado, pero tiene que irse a dormir. Entonces pone una caja al lado de su cama y pone el gansito allí. Cada hora el gansito hacía pi, 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 y él tenía, desde la cama, él tenía que decir ang, 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 y se dormía una hora. A la hora volvía a hacer lo mismo. Dice, ¿qué es lo que ha pasado? Dice Lorenz. Dice, él me ha reconocido como padre, como madre, ¿no es cierto? Entonces, cuando el gansito hace bi, 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 él lo que hace es preguntar, ¿dónde estás? Y cuando yo respondo, gan, 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 es, acá estoy, ¿no es cierto? Entonces eso le da tranquilidad y sigue durmiendo, ¿no? A la hora, despierta y nuevamente la angustia, pregunta, ¿dónde estás? Acá estoy. Quiere decir que se produce un diálogo entre el gansito y el que él reconoce como su padre, que es el que lo deja tranquilo, el que lo hace sentir seguro. Quiere decir que esa mirada que el gansito puso en el principio, la primera mirada, marcó la dependencia, hasta tal punto que no reconoce al ser de su misma especie, como la gansa, y reconoce eso que vio por primera vez. Lo que quiere decir que los seres, los niños de hoy, por ejemplo, les pasa exactamente lo mismo. Fijémonos, por ejemplo, lo interesante que es el amamantamiento. Cuando la mujer toma al niño y lo pone en su pecho para amamantarlo, el niño une el placer de la satisfacción con el rostro que tiene delante que lo mira. Por lo tanto, ese rostro representa para él la tranquilidad, la paz, el sosiego, la saciedad. Lo que quiere decir que se forma un vínculo entre la madre y el hijo, o entre la madre y la hija, porque es exactamente lo mismo, se forma un vínculo de dependencia que no es un invento de los hombres, que es algo que Dios ha creado. ¿Para qué? Para que en ese vínculo el ser maduro pueda guiar al ser que empieza a su realización. Y yo creo que esa es la maternidad y la paternidad. La familia está siendo atacada y destruida. Al atacar a la familia, estamos atacando al ser que viene, que no va a encontrar ese rostro que ve. Y la sociedad le va a poner la guardería, el programa de televisión, el dibujo animado, pero nada puede reemplazar a esa persona con la que se ha tenido un contacto profundo, emocional, desde el primer momento de la vida. ¿Y qué es la única persona que me puede dar seguridad? Los padres son los únicos que pueden dar seguridad a los hijos. Yo he viajado mucho y a veces he tenido que viajar mientras mis hijos eran chicos. Por razones de mi trabajo, a lo mejor tenía que alejarme 10 o 15 días del hogar. Y yo recuerdo que una vez tenía a mi hijo menor, el que se acaba de casar, que tenía 4 años, y tuvo un fuerte dolor de oídos. Entonces mi esposa llamó al seguro médico, vinieron los médicos, lo atendieron, solucionaron el problema. Un dolor de oídos en un niño es una cosa normal, pero a él le dolía y lo único que decía, ¡ay, si estuviera papá! ¿No? Yo no iba a poder solucionar nada, no soy médico, no conozco nada, claro. Pero indudablemente yo le daba seguridad. Y entonces tomamos una decisión con mi esposa, que cuando pasaba algo y yo no estaba, inmediatamente nos comunicamos por teléfono. Y una vez jugando, tuvo una fisura en la muñeca, y inmediatamente llamó por teléfono. Y entonces le digo, ¿qué tal Ezequiel? Bueno, dice, tengo este problema, y me explicó el problema que tenía. Digo, bueno, viajo de vuelta para allí. Me dice, no, podés quedarte, estoy tranquilo. ¿No? Tenía 6 o 7 años en ese momento. Es decir, la figura del padre o de la madre tienen que estar allí. En alguna forma, uno de los dos tiene que estar al alcance del chico en ese momento, porque son los rostros que él identifica como la tranquilidad, la seguridad y la paz. Esto es perfecto, Dios lo ha hecho perfecto. En el respeto de estas cosas que Dios ha establecido está la salud de la sociedad. Mientras que todos los medios están atacando a la sociedad, tenemos que salir para defender, están atacando a la familia y están, por supuesto, corrompiendo a la sociedad, tenemos que salir a defender a la familia, porque defender a la familia es defender también el equilibrio de la sociedad. Y si queremos en el futuro una sociedad equilibrada, tenemos que construirla sobre los principios que rigen a la familia. La célula tiene que responder al código que Dios le ha dado. Y cuando esa célula responde al código que Dios le ha dado, a las leyes de Dios, la sociedad entonces no tiene cáncer, la sociedad está sana.
Esperemos que podamos poner en práctica estos principios, estos códigos tan básicos, Salvador, porque muchas veces escuchamos, mucha gente escucha todas estas cosas y dice qué lindo, qué bien, pero no toma medidas prácticas, ¿no? Como tú me decías, por ejemplo, en el caso de tu hijo. Hay que también, aparte de ver el problema, poner manos a la obra en el asunto.
Asumir responsabilidades. Yo quisiera invitar a la audiencia a que piense en esto, reflexione en esto y tome decisiones con respecto a esto. ¿Cómo vamos a ajustar nuestra familia a aquellas cosas que son fundamentales para su desarrollo y que Dios ha establecido para todos los hombres?
El pianista Yun Jan Lim interpretaba a Chopin en Tierra Firme con las variaciones de Allí nos tomaremos las manos, opus 2, en Tierra Firme. Ahora queremos escucharle a usted y saber qué piensa de esta discusión sobre el ataque actual que hay hacia la familia como institución y los roles que cada uno de sus integrantes cumplen. Por SMS o WhatsApp utilice este número de teléfono móvil, signo de más. 598-91-610-610. Audio o texto, como prefiera. Comuníquese con nosotros y déjenos saber su pensamiento. Signo de más. 598-91-610-610. También puede encontrarnos en internet. tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar este programa, descargarlo gratuitamente, compartirlo, opinar y acceder a la biblioteca digital de nuestras conversaciones con Salvador de Lutri y un servidor, Esteban La Rosa. tierrafirmertm.org. Y hasta aquí el encuentro del día de hoy, esperando que usted reflexione, converse, piense y después nos dé su devolución. Nos encantaría. Una vez más el número de celular, signo de más 598-91-610-610 y el sitio web tierrafirmertm.org. Nos encontramos entonces la próxima cuando anunciemos una vez más...
Tierra firme.